Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Sin estrella, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Hay soledad.
La ciudad, la gran ciudad, a veces es difícil, ¿eh? Para los que nacen aquí o para los que vienen de provincias, del resto de provincias con ciudades que se pueden recorrer en una tarde sin prisa. Ciudades donde todo cierra los domingos, ¿no? Ciudades donde la gente anda mucho más tranquila y donde ver a famosos no es algo habitual. O sea, y un famoso es algo muy sorprendente. Madrid, bien lo saben, los residentes o los foráneos, a veces se le puede a uno atragantar. Tiene la fascinación de la urbe que nunca duerme y a su vez el martirio de poder ser nadie entre millones de seres que siguen siendo nadie, ¿no? O sea, eres nadie rodeado de nadies, eres uno más entre tantos más. Y aquí hay quien le cuesta arrancar, ¿no? O sea, conocer al vecino, tener al panadero de confianza, al peluquero de siempre, y criar esa raigambre, echarla a nacer, ¿no? Como se echa a nacer tan fácil en los pueblos, pues los natales, en los hogares de casas bajas, y vecinos y vecinas que salen al fresco cada verano. Y entonces puede que un día sientas esa soledad tanto punzante que se te clava entre el pecho y el estómago en un lugar indeterminado. Y quieres gritar que tú estás aquí, que eres alguien, que tienes derechos y dignidad y tiempo, mucho tiempo, para compartirlo con quien quiera, con quien pueda, con alguien, por favor. Pero la gente anda rápido y tú estás aquí quieto, mirando la vida porque eres uno más. Y ese viernes el plan es que no hay plan. Y te vas a dormir solo, solo, en la ciudad donde los planes se multiplican a cada paso. Pero es que la gran ciudad es a veces difícil. Pero es que la vida también lo es.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya.
A Diego no le gustaba la gran ciudad, o mejor, no le gustaba su vida en la gran ciudad. O sea, no se veía en los madriles, y eso que tenía curro, pero lo dejó. Dejó el trabajo y dejó la gran ciudad. Javois ya escribió sobre irse de Madrid en el diario El País, ¿no? Decía, hay una autoconsciencia de Madrid como ente. Ha sido tan grande eso durante años que cuando uno se iba de la ciudad parecía dejar de existir para los que seguían en ella, ¿no? Como si al salir las carreteras se autodestruyesen automáticamente, o algo mejor aún, te ibas porque habías fracasado, o querías bajar el ritmo de trabajo, o jubilarte, o tenías una enfermedad incurable y volvías a morir al pueblo como un elefante con tumores, todas esas suposiciones. Porque parecía, aún ahora lo parece, imposible irse de Madrid con 50 años porque siente uno directamente que ha triunfado en la vida y se ha comprado una villita en un pueblo de bicicletas, o quiere criar a un niño en una plaza con árboles y media docena de casas alrededor. No se menciona o no suele hacerse que hay un sistema productivo que favorece la absorción de tiempo, de talento, de dinero, hasta el punto de que mucha gente que está en Madrid no consigue ver Madrid como una ciudad en la que vivir, sino una ciudad que conquistar. y tampoco una herramienta con la que disfrutar mucho, sino con la que pelear para poder hacerlo. El caso es que hay una sensación muy graciosa, irreal solo a ratos, según la cual quien se va de Madrid cuando no toca, lo que hace es entregar las armas. Y otra sensación más palpable y terrorífica, según la cual le obligan a entregarlas. Pero vuelvo a Diego. Diego recibe licenciado en Derecho. Diego regresa a Córdoba, dispuesto a encauzar su vida. Y allí se encuentra un hogar, su hogar, marcado por el silencio y además la falta de un trabajo estable. Y eso, junto a su timidez, porque Diego es un hombre tímido, lo conducen a un aislamiento cada vez mayor. Y lejos de afrontar sus problemas, pues se deja llevar por el fatalismo, actúa de manera precipitada, descarga su frustración mediante estallidos de violencia, de ira. A medida que sus decisiones lo acercan a un destino trágico, Diego se ve forzado a enfrentar las consecuencias de sus actos antes de aprender a manejarlas. Diego es ficción, ¿eh? Aunque puede que, o sin él, puede que está inspirado en la vida de un otro, que es el que escribe, que se llama Álvaro Gálvez Medina, nacido en Córdoba, licenciado en Derecho, y que dejó Madrid para volver a su ciudad natal. Porque la gran ciudad a veces es difícil, ¿eh? Aunque hoy haya vuelto para estar en este taxi de la Onda de Madrid, que tampoco es que sea muy fácil. Bueno, es un placer recibir a Álvaro Gálvez Medina. Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buena, Carlos.
Bienvenido al Taxi de Onda América, además es el programa que tú escuchas.
Sí, sí, habitualmente.
¿Cómo es la sensación de programa que tú escuchas de repente estar aquí ya sentado?
Pues imagínate.
¿Está bien?
Normalmente voy en el coche escuchando el taxi, o sea, sale los domingos.
Sí.
Y digo, a ver si tengo suerte mañana para el lunes cuando vaya al trabajo y está bien el programa.
A ver
y
si ahora, está bien.
Pues me hago gracia a mí mismo, pero probablemente este lunes me escucharé en el coche yendo para el trabajo.
Bueno, está bien escuchar, yo siempre defiendo que está bien escucharse uno mismo.
Sí, no lo sé, ya te comentaré. Hombre, es terrorífico.
No, al principio es una sensación extraña, porque ya iba a darme las de que llevo mucho tiempo, pero bueno, que ya llevo unos cuantos años, entonces al principio cuando te escuchas grabado, te suena como raro. En realidad no es raro, en realidad es tu voz grabada, ya está, no hay más. Lo que pasa es que estamos habituados a escucharnos de otro modo. Pero cuando te escuchas grabado, pues eres tú mismo, que es como te escucha la gente. Al principio choca un poco, pero bueno, no sé, es como... Entiendo que tiene que ser algo parecido a como si de repente vives sin espejos durante 20 años y a los 20 años de repente te ves en un espejo. Sí, es raro, pero sigue siendo tú, es decir, es como la gente te ve. Lo que pasa es que no estás acostumbrado a verte de ese modo. Esperemos que sea satisfactorio el viaje en el...
Seguro que sí.
Taxi de Onda Madrid.
Hombre, yo ya pensaba que te conocía.
Sí, eso da la cosa, ¿eh? Que parece sí. Que la gente me conoce, sí. No, y yo creo que la radio es un medio muy bueno para... Es decir, que yo creo que me escuche más o menos me... No sé si me conocerá, pero bueno, que intuirá qué cosas me gustan, qué cosas... O sea, sí. las neuras que uno tiene...
Intuyen.
Se intuyen y tal. Las temporadas que de repente uno le da por algo y empieza a repetirlo constantemente, pero...
Sí.
Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos de... hablemos de ti, hablemos de tu libro que se llama No sabéis vivir,
sí.
Que es este libro. He contado un poquito la sinopsis de manera somera para no destripar demasiado. No sabéis vivir, que es el libro que con más ilusión has presentado hace poquito en Madrid, además con gran éxito de público tuitero.
Que fue
a ver, a mí me invitaste, yo lamentablemente no pude ir porque la vida no me da, el tiempo no me da. Pero fue bien la presentación, digo, yo es que nunca me he imaginado presentando un libro, me pondría muy tenso y esas cosas, la verdad.
Yo tampoco me había imaginado presentando el libro, de hecho, justo ese día... Me escribió un amigo cuando estaba de camino a Madrid y me dice, disfrútalo porque es lo que ha estado soñando toda la vida. Y yo dije, hostia, pues yo creo que no he soñado esto toda la vida. O sea, es que no había entrado en mis planes. A mí me gustaba escribir, yo escribía,
sí.
Pero sin pensar que un día iba a estar en la librería La Fabulosa presentando. Y la verdad es que estuvo muy bien porque eso es lo que dice, fueron muchos tuiteros y realmente pues son personas a las que yo ya conocía desde hacía años. Lo que pasa es que nunca lo había visto en persona.
Tuiteros, además que yo creo que tenemos algunos comunes.
Seguramente.
¿Qué gente te hizo ilusión conocer en persona? Que de repente...
Bueno, me presentó Margot Roth,
¿sí?
Que vale. Es encantadora. Y también Wanda en
sí,
Twitter,
sí, sí.
También, por ejemplo.
Pero yo la sigo, pero no la conozco a esa mujer. Dije, no la conozco. Pero la sigo, entonces es como una manera también de conocer a la gente.
¿Sí? Twitter de libros.
Exactamente, sí. Twitter libritos, sí. Sí, sí, sí. Entonces ahora nos escucharán y
sí, y un saludo para todos.
Un saludo para todos los oyentes. Bueno, entonces estuvo bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo pasé estupendamente. Luego nos tomamos unas cañas,
sí.
Así que de maravilla.
Bueno, No Sabéis Vivir es el libro de Álvaro. Es el libro de Álvaro, que en realidad es el libro de Diego. Lo que pasa es que entiendo yo que Diego tiene irremediablemente muchas cosas parecidas a ti, porque tú también fuiste uno de esos que dejó Madrid.
Lo que pasa es que yo no es que dejase Madrid porque no... O sea, yo estuve en Madrid un año viviendo.
¿Contento y feliz?
Contentísimo, uh-huh. Porque era el último año de carrera. Pero yo es que estuve por la beca Séneca.
Sí.
O sea, que mi plan tampoco era quedarme. Uh-huh. Mi plan era disfrutar del último año de carrera aquí.
Sí.
Entonces, pues imagínate, con 22 años en Madrid, a mí me encantó Madrid, yo me lo pasé pipa. Y luego me volví, pero como una cosa natural. O sea, no sentí ningún
claro,
tipo
no
de derrota.
Sí, esta cosa que tiene mucha... Yo creo que lo escribía bien Javois, esto de lo de irse de Madrid, porque mucha gente ve en irse de Madrid una especie como de... O algunos lo ven así, una especie como de fracaso, de, bueno, te vas a segunda división. Cuando... Yo creo que hay mucha gente deseando irse de Madrid, pero no por culpa de Madrid, sino porque le gustaría vivir cerca de su familia.
Sí, también supongo que cada uno vive en la etapa, dependiendo de la etapa en la que estés viviendo. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que viven en Madrid, tienen ganas de volverse a Córdoba.
Uh-huh.
Las circunstancias han cambiado. Ahora pues empiezan a tener hijos, ese tipo de circunstancias influyen mucho. Pero yo nunca he vivido Madrid como un deseo de irme a Madrid o de volverme. Lo vivo con mucha naturalidad eso. Sí, es verdad que, por ejemplo, en la presentación me dijeron que no me lo habían dicho nunca. Pues con esto del libro prepárate porque probablemente empiezas a venir a Madrid con más frecuencia. Acertado porque en 3 semanas ya es la segunda vez que vengo, ¿no? Pero pues si vengo más, bien, y si no, tampoco pasa nada.
O sea, ¿tú eres feliz en Córdoba?
Yo estoy encantado en Córdoba.
No te piensas mudar a Madrid.
No entra ahora mismo en mis planes, pero si surgiese cualquier cosa, pues tampoco me amargaría.
¿Cómo es tu trabajo? Esto me ha interesado. ¿Tú trabajas de...?
Bueno, yo es que me licencié en Derecho,
sí.
Que fue además el último año de licenciatura. Luego llegó el Plan Bolonia y ya son
sí,
grados.
Sí.
Y nada, terminé Derecho y estuve ejerciendo la abogacía 6 años. Lo que pasa es que después de esos 6 años, pues vi que no me cuadraba por... Bueno, no tenía a lo mejor tanta vocación y las condiciones laborales tampoco cuadraban conmigo. Entonces busqué una salida y la salida fue opositar y más o menos pues busqué algo que tuviese relación con algo que estaba haciendo. Que en ese momento, por ejemplo, estaba en el turno de oficio,
sí.
Llevaba temas de penitenciario y dije, pues ya está, me preparo las oposiciones del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Y aprobé. Y llevo casi 2 años trabajando.
¿Pero eso es funcionario de prisiones? O sea,
es funcionario de prisiones. Lo que pasa es que hay muchos funcionarios que trabajan para la administración penitenciaria.
O sea que no te imaginamos como en celda 211...
Yo no soy ese
claro,
tipo de funcionario.
¿No? Tú no tratas con el preso, con los presos.
Yo soy funcionario de oficina.
Claro, vale. Tú estás
sí.
En la oficina. Vale,
sí.
Vale. Sí. Te había imaginado que era una cosa más de literatura, más peliculera.
Lamentablemente no.
Escritor que además trata con los presos.
Podría darte mucho más.
Podría dar mucho más.
Pero yo lo que me encargo es la tramitación de pues la vida de los internos con los juzgados y con la administración penitenciaria.
Me parece interesante lo de abogado. Digo, en eso te une a Rosa Belmonte.
Mira, sí.
Rosa Belmonte fue... Que bueno, creo que sigue siendo...
Creo que sigue colegiada.
Sigue colegiada, o sea, sigue pagando por lo visto la cuota, que no sé si es, entiendo que sea anual la cuota de...
En Córdoba era mensual.
Pues a lo mejor es mensual, no lo sé. Pero aunque sigue pagando la cuota de... Pues si no, ¿qué pasa? Si la pierdes, que tienes que volver a...
Yo dejé de pagar la cuota,
sí,
pero creo que podría...
Volver a...
Yo creo que sí. Sí, tendría que informarme.
O sea, que dejó Rosa del Monte lo de defender a todo tipo de gente para dedicarse a lo que mejor se le daba, entiendo, que era escribir.
Hombre, y a ella le ha ido estupendamente.
Y a ella le ha ido bien. Y tú, no es que hayas dejado tu trabajo, sino lo puedes compaginar. Sí me parece interesante lo de escribir, porque lo de escribir sí te ha acompañado, digo, te acompañó desde la carrera de Derecho, desde antes, ¿desde cuándo?
Escribir así con más frecuencia, pues sería cuando estaba terminando la carrera ya. ahí empecé a escribir más porque sí gané un concurso de la Universidad de Córdoba. Sí. Y pues esas cosas, digamos que ayudan y animan. Sí. Y a raíz de eso, pues ya no he dejado de escribir nunca. Y bueno, por Twitter también, pues ya fui conociendo otro mundo.
Sí.
Y ahí empecé a publicar en Frontera D. Y ahora, por ejemplo, que publico en Sustrato. En fin, he ido ya moviéndome y siempre he estado escribiendo en un sitio o en otro.
¿Antes estaba la lectura, entiendo?
Sí, sin duda, sí. Sí, más lectura que escritura.
¿Tú le dedicas mucho tiempo al asunto de leer? Porque
yo no es siempre exacto el tiempo que le dedico, sí. Porque es imposible, tiene que ser más o menos, pues en función del trabajo, de las obligaciones que tenga. Pero yo, o sea, sí es verdad, yo leo siempre, a diario. Lo que pasa es que unas veces leo más, otras menos. No, y no es que lea rapidísimo, pero que siempre estoy leyendo, pues a lo mejor si saco una media igual es una hora al día o algo así.
Me parece que está muy bien, porque yo es una de las cosas que a veces pregunto a los invitados, ya me conocerás, pues sabes que es una de mis neuras, que es el tema de la concentración a la hora de, no, ya no solo de leer, sino de hacer algo en concreto, porque no sé si te pasará a ti, que cuando ahora uno está leyendo tiene que dejar el móvil bastante lejos, porque si no, vamos, a mí me pasa que si te llega un mensaje o te llega algo, ya refrescas Twitter y ya te metes y pierdes 3 horas y de repente dices, que estaba leyendo.
Sí, 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 sí.
¿Eso te pasa también a ti?
Lo que hago es que directamente el móvil lo dejo en otra habitación.
Es que esa es la buena, sí.
Pero porque yo ya estaba entrenado también de la oposición.
Ah, vale.
Porque el móvil para un opositor es la muerte. Entonces yo me acostumbré incluso a ir a la biblioteca sin el móvil. Mi tiempo de uso en esa época del móvil era
media hora diaria.
Media hora. Claro, porque es que como tuviese el móvil en el bolsillo, bajaba el rendimiento muchísimo.
¿Cómo os admiro a los opositores? De verdad, lo digo totalmente en serio. Me parece una tarea tan poco gratificante en el día a día. Después en el futuro, por supuesto que sí, si se aprueba. Pero ya solamente la mera idea de lo que estoy haciendo valdrá para algo, a mí me martillaría todo el rato.
La verdad es que, o sea, podría contarte que fue una etapa de sufrimiento.
Pero no.
O sea, yo iba a la biblioteca y cumplía con mi obligación y ya está. Sí, es verdad que hay mucha gente, y yo, la gente que conocía, opositores, que muchos lo llevaban fatal. Y es verdad que algunos que no aprueban, pues dices, uff, ojalá termine sucediendo, ¿no? Porque ya ve que, además, tú empiezas a trabajar, llevas ya 2 años, él sigue ahí.
Jo.
Y te da un poco, ¿sabes?, de pena ver que que lo dejan definitivamente y se quedan ahí con eso. Pero en mi caso
¿Fue la primera?
No, yo estuve positando unos 3 años.
3 años, vale.
Es que también me pilló el COVID.
Vale.
Eso fue como quizás la época de mayor incertidumbre. Sí. Porque con el COVID llegó un momento que no sabíamos ni si iban a publicar una oferta de empleo público. Entonces estabas como diciendo, ¿sigo estudiando o no tiene sentido? Pero no sufría. Yo intento relativizar.
¿Y cómo recuerdas tus años de abogado? Que me parece una profesión bastante fascinante vista desde fuera, que no lo es tanto a lo mejor vista desde dentro.
Bueno, eso en el libro se trata un poco eso. Se trata más la abogacía de provincia,
sí.
Que imagino que es bastante diferente a la abogacía de Madrid. Pero, pues, mucho movimiento. Yo es que colaboraba también con aseguradoras, entonces celebraba muchos juicios de tráfico, de accidentes de tráfico. Y estaba con el coche para arriba y para abajo, pues, por pueblo de Córdoba o de fuera de Córdoba. Y eran juicios, pues, muy repetitivos. De, oye, que no, que el semáforo lo tenía yo en verde, que no, sí. ¿Verdad? ¿Sabes? Tampoco es que fuese eso de un estudio apasionante y tal. Lo único así más, porque también cuando empieza no te llegan los mejores casos, ¿no?
Sí, no te llega de repente un caso que diga, wow, qué caso mediático total.
Podían llegar cosas más interesantes por el turno de oficio. Que sonase la flauta y de repente dice, ostras, pues me ha llegado aquí un robo en un local por la noche o cosas así.
¿Y qué te llegó así interesante en el turno de oficio?
Un robo, por ejemplo, sí.
¿Y se fue...?
Sí, ese llegué a la audiencia provincial y tal, estuvo interesante. Lesiones también.
Ah, vale.
Portero que le pega a uno de la cola, tal. Sí, cosas.
Claro, turno de oficio, ¿podéis rechazar algún caso? Es decir, te llega de repente un violador.
Si tú estás en el turno de oficio,
te toca y te toca. Y tienes que defenderlo, claro.
Claro, claro, claro.
Eso que no podéis decir este no, este sí, no podéis.
Aparte, es que digamos que como el debate de te costaría defender a un violador, O sea, es que defender a un violador no es que tú defiendas a
las violaciones. Claro, por supuesto, por supuesto.
¿Sabes? Es que tiene que darse un proceso.
Que estamos en tiempos en los que...
O sea, que haya garantía.
O sea, ya estamos claro. En tiempos en la que la condena se hace en Twitter, no se hace...
Totalmente.
No se hace en los juzgados. Y la gente pontificando ya enseguida.
No, y aparte, claro, sí. Y empiezan a opinar y cosas como periféricas. Sí. Y del tiempo este que estuve ejerciendo la abogacía, digo, si es que a mí lo que me apetece es que se siente y empiece el juez a preguntar porque van a los hechos y se dejan de tontería. Entonces, van al grano. Uh-huh. Y así se ve luego la cosa mucho más clara. Y yo, por ejemplo, el tiempo que estuve ejerciendo, también veo a los jueces trabajadores, centrados en su trabajo, que no veo yo contaminación como ideológica o cuestiones
no
de
ese
tipo.
Lawfare no.
Bueno, por lo menos en Córdoba yo no noté eso. Yo vi que eran personas que se levantaban por la mañana y dicen, pues, ¿qué toca hoy? Para adelante con lo que toque.
En general es que todo es mucho más simple de lo que algunos quieren plantear o pensar.
Sí, a lo mejor no... No es tan entretenido.
No está entretenido, sí, por supuesto.
Pero la realidad suele ser eso. Bastante más rutinaria, creo.
Totalmente. No sabéis vivir. ¿Cuándo te surge? ¿Cómo te surge? ¿Y por qué te surge?
Pues la novela esta surge por un relato.
Sí.
También estuve escribiendo en la revista del Colegio de Abogados. Así fue el primer sitio en el que estuve escribiendo. Y tenía un relato que me gustó mucho y decidí no publicarlo para desarrollarlo un poco más. Y con el tiempo, pues, fue creciendo hasta que se convirtió ya en la novela. Así es como surgió.
No sé si este es un retrato, el de Diego, un retrato casi... Bueno, a mí al menos a veces me lo ha parecido. Una cosa un poco casi generacional.
Eso me lo han dicho.
Te lo habrás dicho mucho, ¿no? Casi sí. Generacional de... Mezclas la frustración, los futuros...
Precariedad laboral.
No cumplido, la precariedad... sobre todo para mí la ira, por supuesto, pero sobre todo esta idea de la frustración, o sea, del esto no era lo que me habían vendido, o sea, esto sí. no me lo habían contado así. A mí me dijeron que si estudiaba una carrera tenía esto, te iba a tener un futuro mejor que el de mis padres, y a lo mejor no.
Sí, yo he jugado un poco con eso, y para pasarme lo mejor, pues he forzado un poco más la máquina y he intentado llevar al protagonista, pues, a situaciones un poco más extremas.
Uh-huh. Y sobre todo esa sensación también que la describes, yo creo que muy bien, esa felicidad que se va, esa felicidad ausente. Y la única felicidad del presente a veces es el recuerdo por un tiempo pasado feliz. Y eso yo creo que sí lo describes bien, ¿no? Como describes también lo del amor, y dices lo del lenguaje compartido, esta intimidad, sí. que se tiene con la pareja y que a lo mejor se acaba rompiendo, y donde vivimos una sociedad, y esto ya lo extrapolo yo al presente, no sé si lo compararás, donde tenemos mucha nostalgia, es decir, como general, pero se ve incluso la propia televisión, los formatos televisivos son muchos nostálgicos, o sea, hay poca apuesta por el futuro, porque parece que queremos reguardarnos en un tiempo pasado que en nuestra mente siempre fue mejor, pero que no, tampoco tiene por qué ser así, ¿no?
De hecho, está tan de moda lo de la nostalgia, que yo daba por hecho que era nostálgico. Pero la verdad es que lo pienso
y no.
Y creo que no soy nostálgico. O sea, yo miro bastante para adelante. Sí. No me paro tanto en el pasado. Pero sí es verdad que está de moda. Y en el libro también lo que quería era partir como de la frustración. Que puede ser generacional, pero yo creo que la entrada en la vida adulta un poco siempre va acompañada de una frustración. En este caso es también, pues, como el atractivo de romper con todo, que cualquiera a lo mejor en algún momento de su vida pues ha dicho, mira, mando todo a tomar por culo y me dedico a otra cosa. Entonces el protagonista se deja llevar por eso, pero claro, luego el plan no sale como esperaba y ahí es cuando llega la frustración.
Sí, lo decía, porque ya iba a ser como Isabel Pantoja, yo hoy quiero confesar. No es que quiera confesar, pero sí lo digo, que yo a veces leyendo el libro digo, pues sí, a veces he tenido ese pensamiento. Yo creo que es humano tenerlo, ¿eh? De decir, pues coge y me voy.
Totalmente.
Porque la huida es mucho más sencilla que permanecer, ¿no? Cuando mucha gente, que a lo mejor hablas con amigos o con colegas de... Y perdón por llevarme a lo mío, ¿no? Pero con colegas de Granada, de mi ciudad natal, y hay gente que lo ve casi como una cosa muy valiente, el hecho de irse a Madrid o de venirse a la capital. Yo siempre pienso, y lo digo de verdad, que igual lo valiente es quedarse y no irse. Es decir, que a lo mejor lo de verdad valiente es te quedas ahí y a lo mejor tu futuro va a ser mucho peor o va a ser mucho mejor. Pero no, o sea, yo no noto la valentía en irme o quedarme. Yo creo que eso va mucho más allá de...
Por un lado, lo de romper con todo, sí. También puede ser una trampa. O sea, porque tú vas a seguir siendo el mismo, tu pasado va a seguir siendo el mismo. Bueno, y la idea de romper con todo tiene éxito. Por ejemplo, la serie Mad Men, sí. El protagonista tiene la oportunidad de empezar una nueva vida con una nueva identidad, ¿no? O sea, que sí es verdad que esa idea siempre, siempre ha existido. Pero lo de irse de Madrid, en este caso, también era por hacer el camino contrario a tantas novelas que son de irse a Madrid a buscarse el porvenir. Sí. Y digo, bueno, voy a llevar un poco la contraria.
Era... se nota que sientes Córdoba, porque yo creo que está muy bien descrita en la novela. Córdoba, que yo la he transitado poco, pero que de lo poco que me ha gustado, siempre me ha parecido una ciudad muy, muy fascinante. No sé si bien tratada en la ficción, o sea, no sé si le falta a Córdoba una gran novela.
Pues eso que dices, me lo han dicho en Córdoba, periodista además, porque le ha alegrado que se haya publicado esta novela, porque está, o sea, se desarrolla en Córdoba, pero no cuenta una Córdoba que va de tópico en un tópico. Que muchas veces la literatura, digamos, cordobesa es muy... la Córdoba mozárabe, sí. La Córdoba del siglo XII, las tabernas de Córdoba, los patios, tal, y
no salís de eso.
Claro, y realmente la novela se desarrolla en Córdoba y la mira, pero con naturalidad, sin hacer postales. Entonces, por eso sí es verdad que ha llamado la atención también.
Incluso en Andalucía, porque yo también lo pensaba, que este es un libro escrito por un andaluz en una ciudad andaluza, pero que no peca de lo que yo llamo el andaluz profesional. No. El andaluz profesional es lo que todos conocemos como el típico cliché de Andaluz, que hay muchos andaluces, muchos o pocos, no sé, pero unos cuantos sí, que se esfuerzan en eso, ¿no? Y lo veíamos hace poco, yo me reía mucho cuando decían lo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y esa gente, lo de hablar en andaluz y tal, igual, bueno, sí. Este tipo de cosas como de querer forzar la máquina identitaria y primero yo soy andaluz, pero no me siento ni mejor ni peor que nadie, ni tampoco tengo que cumplir con un cliché de andalucismo. O sea, que parece que uno, por ser andaluz, tiene que tener una serie de patrones de que te guste el flamenco, que sepa hacer un chiste y que sepa claro. Bailar por no sé dónde. Y no. Y esta novela también yo creo que hace un favor a eso. O sea, está escrita en Córdoba y no cae en los tópicos de que es que están quitando. Hay que remarcar que está escrita en Córdoba. O sea, basada en Córdoba. Entonces vamos a situarnos todos en los puntos cardinales de la ciudad.
Es que, bueno, para realmente a mí pues me podrán considerar un cordobés malísimo, sí. Un andaluz malísimo, nefasto, pero sí. Tampoco voy a fingir una cosa que no soy. Es decir, yo no tengo nada en contra del Rocío, pero por ejemplo a mí no me interesa el Rocío y no creo que pase nada. Y luego también es que Andalucía, si la reduce a un estereotipo, o sea, Andalucía es muy grande. Es como la gente tiene clarísimo que, no sé, que un tío de Galicia es muy diferente a un tío de Asturias. Pero es que uno que vive en Huelva y uno que vive en Almería
son muy diferentes.
Están a muchísimos kilómetros. Sí. Y a lo mejor pues te relacionan con la idea más carnaval de que estás contando chistes todo el día y eso. Y, por ejemplo, Córdoba es como una ciudad en la que no hay tantos chistes. Yo veo que es un poco más seria en ese sentido. Y no está ni mejor ni peor, pero es que hay una variedad tremenda, ¿no?
Sí. Sí, que no... Es cierto que Córdoba está en un lugar a veces indefinido.
Tirando para arriba, yo
creo. Claro, sí, está ahí y tal, pero que está bien es el ser indefinido. O sea, yo creo que no tiene nada de malo en ese aspecto. O sea, no hay una imagen de Andalucía con la Feria de Sevilla, pues no se habla, pues cuando hay Feria de Córdoba no se habla tanto de la Feria de Córdoba.
Totalmente.
No tiene por qué ser ni malo ni bueno, quiero decir. Bueno, a veces es bueno, quiero decir. A veces no hay tanto turista.
La de Córdoba es diferente a la de Sevilla.
Aunque claro. Lo haya, aunque haya turistas con la mezquita y todo, que oye, está muy bien. Que sí, sí, visitarla, sí. Que no hay por qué dudarlo. Para ti, cuando llegó la... Digo, para ti como persona, que yo creo que también lo transmite, ¿cuándo llegó la frustración de la edad adulta? O sea, ¿tú en qué etapa vital marcas esta... Este choque de realidad.
bueno, en mi caso no fue lógicamente tan, no, sí, tan traumática,
tan amargo, ni tan
como
dramático
en la novela, pero quizá la época así de conflicto fue cuando ya estaba casi tomando la decisión de dejar la abogacía. Porque,
rondando los 30 años a lo mejor. O...
Sí, rondando los 30 años, uh-huh. Sí. Porque, bueno, también es verdad que te rodeas de gente, bueno, también gente encantadora y tal, ¿no? Y te dicen, es que se te da bien esto. Sí. O sea, creo que podría ser un buen abogado. Y con ese tipo de comentarios cuesta más trabajo todavía, ¿no? Porque dices, bueno, pues puede ser, pero es que no me veo yo aquí ahora mismo. Y aparte estoy lejísimo de una estabilidad laboral. Tengo que... No, hombre, pero es una cuestión de paciencia. Y digo, pero que voy a esperar a ser independiente económicamente hasta los 40 años. Es que no me apetecía. Es que antes prefiero hacer otras cosas, que ser abogado. Pero estás todo el día dependiendo de que mis padres me echen una mano.
También está lo de ser joven, que yo creo que también es uno de los temas, a lo mejor indirectos, que toca esta novela. Pues decimos lo de ser joven. Claro, ya se ha transmitido la idea de que con 30 años es joven. No quiero yo estar en contra de eso. Pero yo creo que deberíamos... Porque a veces se transmite la idea de la juventud eterna. Bueno, con tú tienes 34...
Yo tengo 35.
35 años. Y no es por generar un conflicto.
Hombre, ya no soy un chaval.
Pero es decir, que cuando hablamos de juventud, pues un chaval con 22 años es joven. Claro. Pero con 30 años, con 28 años, ya cada vez deja de ser joven. A veces tenemos esta sensación, no sé si a veces transmitida también desde algunas élites políticas y mediáticas, sí. Porque parece que hay una infantilización de la sociedad. Bueno, pero es que con 35 años ya uno te puede tener un proyecto de vida perfectamente instalado y no hay ningún problema. O sea, ¿hasta qué punto se deja de ser? Que no decimos joven, si joven se puede ser hasta los 50 y pico, si es que no hay ningún problema. Pero a lo que vamos es ya un ciudadano adulto con todas sus responsabilidades. Que no sé si lo ves esta cosa de querer alargar la juventud hasta los 40 y pico años.
Es que para mí pasar de una etapa a otra no me parece un tormento. Es decir...
Tú ya, no tuviste crisis de los 30, ¿no?
Yo no, es que, pero no sé, a lo mejor es que soy una persona tranquila. Sí. Pero yo entendía perfectamente que con 21 años pues quería estar todo el día de fiesta y ahora no me apetece tanto eso y hago otro tipo de cosas también, pero a lo mejor de otra manera, ¿no? Mm. Ahora, en lugar de salir de noche, pues algo más de día, en fin, pero no pasa nada.
O sea, disfrutas más del tardeo.
Sí.
Más del tardeo. También hablas de, como decía, hablas de lo del amor. No sé si uno cuando escribe de amor tiende inevitablemente a plasmar parte de su experiencia amorosa en una novela. Yo como no escribo, te lo pregunto. Es decir.
La verdad es que esto es gracioso porque la gente lee la novela y me llegan y me dicen, he visto este personaje, claramente es Pepito.
Sí.
Y es que yo en Pepito era la última persona en la que estaba pensando al escribir. Entonces construyen como, tampoco puedes controlarlo, ¿no? No tienes que estar todo el rato repitiendo que no es tu vida esa, ¿no? Pero, o sea, no estoy reflejando relaciones que haya tenido yo en mi vida, pero lógicamente el libro lo he escrito yo, no lo ha escrito mi vecino. Entonces, pues, la visión que pueda tener yo, es normal que algo haya permeado en la novela.
¿Eres un hombre romántico? ¿Te consideras romántico?
Eso es una pregunta tremenda.
Sí. estamos a buena hora para preguntarla.
Desde el punto de vista folclórico, no.
Sí.
Pero bueno, que me entrego a la vida.
Parece esos first dates ahora. Parece first dates. No, pero está bien. ¿No? Son has visto en este papel de estar entrevistado siempre... Por eso yo nunca me dejo entrevistar. Porque te hacen preguntas siempre incómodas y demás. No, pero está... ¿Qué es lo que más...?
Más que no me lo paso bomba con San Valentín,
sí,
pero intento exprimir mi vida.
Bueno, no, está bien. ¿Qué es lo que más te ha costado porque a la hora de escribir? Porque entiendo que este era tu primer proyecto más largo, más extenso, más serio. ¿Cómo ha sido todo ese proceso que yo creo que siempre estaba muy interesante para la gente que no somos escritores y que a lo mejor escribimos pequeñas tonterías, el proceso de plantearse la novela? ¿Cómo ha sido todo eso?
El principio y cuando empezaba a escribir... era bastante fluido, porque yo no soy como escritor, arquitecto, que diseña la estructura, lo tiene todo claro, y luego teniendo todo eso, pues ya desarrolla la trama. Yo iba escribiendo iba más o menos se me iban surgiendo las ideas, ¿no? Entonces, al principio yo escribía y tiraba para adelante. La clave fue, una vez que estaba ya todo hecho y necesitaba reescribir, corregir, para que ya quedase más compacto. Uh-huh. Esa parte ha sido como la que ha requerido más concentración.
Sí.
Y de hecho yo tenía el manuscrito preparado y fue aprobar la oposición, que tenía bastante más tiempo, y ahí fue cuando estuve como 4 meses a piñón, corrigiendo, reescribiendo, pero también ha sido una parte que me ha gustado mucho.
Sobre todo porque es uno de los fenómenos que siempre me interesa, sobre todo a la gente, no sé si a la gente que hacemos radio, pero al menos a mí sí me interesa, porque a mí la radio me ha servido mucho de, por eso me gusta, no solamente me gusta hacerla, sino me gusta escucharla, pues yo creo que la gente que somos un poco solitarios, no sé si es tu caso, al menos el mío sí, a veces que rehuimos un poco de la masa, aún siendo también masa, quiero decir, que la radio tiene mucho de compañía, como tú dices, a lo mejor en viajes en carretera, en coche y demás. Y siempre nos planteamos, yo cuando hago muchas veces radio, a veces estás solo, inevitablemente, delante del micrófono, y tienes esa sensación de soledad, aun sabiendo que posiblemente haya otra gente ahí afuera, ¿no?, escuchándote. Pero cuando estás escribiendo, sí me parece también interesante este, no sé si cómo es el proceso mental de que uno está escribiendo en la más absoluta de las soledades, entiendo que es tu caso, que no escribías en cafetería ni en...
Yo no escribo en cafetería.
Escribes en tu casa.
Escribo en mi casa, pero luego también escribo en biblioteca.
O sea, con gente alrededor.
Sí.
Esto me parece interesante, porque sí, yo siempre he planteado el hecho de estar solo, pero pensando inevitablemente, claro, que oye, esto después lo va a leer 100, 200, 1.000 personas, o 3.000 personas, o 100.000 personas. El proceso de estar solo, pero a la vez con la intención de que todo llegue a mucha más gente. Pero si me dices que escribes en biblioteca, sí me rompe más los esquemas que tenía.
Es que he pasado mucho tiempo en bibliotecas, pero no me siento observado en una biblioteca. O sea, me concentro y me siento bastante solo, porque cada uno va a lo suyo.
Ah, sí, no...
No
te pones,
o sea,
a mirar.
Sí, es verdad que escribo bastante más en mi casa.
Ajá.
Pero en bibliotecas también me gusta. Y aparte, en la biblioteca se está calentito.
Es verdad.
En invierno se está muy bien. Entonces, y además tampoco hay tanta gente.
Sí, es verdad. Es verdad,
o sea,
es
un viernes por la mañana en la biblioteca estás bastante solo.
Poquita gente, sí.
Se está de maravilla. Es como una cafetería comodísima, pero sin el postureo, y no tienes que estar pidiéndote un café ni nada. Estás tranquilo ahí en un escritorio.
Sí, la biblioteca es como un rincón seguro para ti, casi diría, ¿no?
Sí, sí, yo estoy encantado.
Tía, a ti no te... Iba a decir, ¿tú le encontrabas hasta un cierto punto de placer el hecho de estudiar cuando estabas en lo de la oposición?
Vamos a ver, yo prefería irme por ahí, ¿sabes?
Pero dentro del mal...
Dentro del mal...
No sufrías, hay otra gente que sufre mucho.
Yo no sufro, yo la parte, digamos, más tensa fue cuando ya el examen se acercaba.
Vale.
Porque ahí ya sí llega el nerviosismo y tal, pero cuando el examen estaba lejos, otro día más, voy allí, me pararé un rato para desayunar, tranquilidad.
O sea, hay que tener también fuerza mental para eso, ¿eh?
Y no sé.
Yo sé que tú lo relativizas, pero yo creo que es un proceso complicado, ¿eh?
Yo qué sé, también es bueno marcarse los tiempos.
Sí.
Es decir, si tú empiezas a estudiar diciendo esto sí o sí, puede ser peligroso. Pero si dices, mira, yo lo voy a intentar un poco, que no sale, me pongo con otra cosa. Ya está.
No sabéis vivir es la novela de Álvaro Gálvez en Medina. Empieza... Y después transcurre buena parte hablando sobre un fracaso... Después yo creo que hay un canto al optimismo, que siempre está bien, ¿tú crees que el fracaso es más atractivo a la hora de escribir que el triunfo?
Bueno, puede ser, pero a mí me gustaba también el tema, no sé si recuerdas una película que se llamaba Relatos Salvajes.
Sí, claro. Que gran película.
Uno de los personajes era el que interpretaba a Ricardo Darín. Esa escena, por ejemplo, en la que te están atendiendo en una ventanilla, te atienden mal.
Sí.
Y dices, es que cogería la grapadora que tiene en la mesa, sí, y se la tiraría a la cabeza. Sí. Lo que pasa es que no hace.
El ser humano no lo hace, el 99%.
Pues yo aquí quería pasármelo bien y digo, voy a forzar la máquina. Entonces yo estaba tirando muy por ahí.
Si tú triunfabas, cuanto más penuria tuviese él en su vida, mejor.
Yo me lo estaba pasando pipa.
Mejor, mejor. O sea, cuanto más penuria, mejor.
Sí.
Vale, ok, ok. Ese, ¿no? Está muy en la Ratos Salvajes la peli.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Me gustó mucho. Bueno, está lo de Darín. Después tiene la mejor, para mí una de las mejores escenas en tema de los coches, cuando se tiene la pelita esta de los coches
en el puente,
en el puente. Bueno, esta es una gran película,
sí.
Ratos Salvajes. ¿En qué te has inspirado? Ya que hablamos de pelis, ¿en qué tú te has inspirado para la novela? Digo, o eres de esos que no te gustaba contaminarte demasiado. Esto hay mucha gente que dice, no, yo en el proceso no sé si dándoselas de muy artista, dice, no, en el proceso no veía cosas para no dejarme contaminar. ¿Tú en qué te has...?
Yo no era de eso.
O sea, eres de los que contamínate, ¿no? De elementos y de ideas y de...
Es que lo de que todo, ¿sabes? Que haya como unas normas exactas que funcionan para escribir una novela, no creo en eso. O sea, cada uno tiene su forma de ser y funciona.
No, por supuesto, por supuesto. Entonces, digo, hay gente que como que no quiere ver, y hay otra gente que si es tu caso, que
yo tenía mis referentes claros y más o menos que me ayudaban en concreto con esta novela. Entonces, por ejemplo, estaba la familia Pascual Duarte.
Sí.
También en cine, Taxi Driver.
Sí.
También, por ejemplo. Vale. Pío Baroja, también un poco Hulebeck, que en el último Taxi se habló
de Hulebeck. Sí, estoy hablando con Dani de Ferrando
entonces,
de Hulebeck.
Sí, es verdad que tenía unos cuantos referentes en cuanto al tono y también la historia.
Hulebeck más que Carrer.
Yo soy más de Hulebeck. Y dijiste que no te había gustado tanto la de Sumisión.
¿Y a ti te gustó mucho?
Creo que deberías leer Plataforma.
Eso me lo han dicho, sí.
Plataforma es fenómeno.
Eso me lo han dicho.
Sí, el Sumisión tiene un punto de partida que está muy bien.
Y que es muy atractivo, muy atractivo.
Es potente.
Es muy potente.
Sí, pero por ejemplo, a mí el tema distópico no me llama tanto la atención. Serotonina también me gustó mucho, pero Plataforma es sin duda la que más me ha gustado.
Plataforma, o sea, más que Ampliación del Campo de Batalla.
Ampliación del Campo de Batalla me gustó, las partículas elementales, el mapa y el territorio, también está muy bien el mapa y el territorio.
Sí.
También me lo paso bien con Lanzarote, que es otra cortita. Pero sin duda la que más me ha gustado ha sido Plataforma.
Qué tío más raro, ¿eh?
Hombre, un tío...
Raro.
Raro de cojones.
Es que es raro, hay gente que es rara en la vida y el tío es raro.
Sí, aparte no sé si lo has visto en entrevistas físicamente cómo se comporta.
Sí, lo he visto alguna vez, pero...
Cómo claro, coge los cigarros.
Sí, es que es...
Nadie coge aparte, el cigarro como coge Hulebeck los cigarros.
Está feo decirlo, pero es que el hombre es muy poco agraciado.
El hombre es horroroso.
Es que es horror, no hay por dónde cogerlo.
Sí, sí, nada.
Entonces...
Aparte yo creo que tuvo un punto de inflexión ahí. Y más joven era más visible,
sí.
Pero ya es una cosa tremenda.
Sí, ya no. Hay gente que se deja... Que también yo creo que fue una parte de inevitablemente e involuntariamente, que no creo que lo haga a conciencia, pero fue una parte de su marca.
Sí, pues
de lo que es él,
o sea,
¿no?
Es como el escritor maldito.
Es el
de
escritor
Francia,
maldito, tal. Y tú aquí decirlo de Hulebeck, de Carrer, en cambio, pues no. Carrer es un hombre de buena familia... De familia, no sé si decir, aristocrática, pero sí una familia adinerada, cuya madre fue una historiadora de primer nivel sobre el tema ruso y tal y cual. Y es cierto que a mí me ha gustado más, literalmente, Carrer. Y me parece más, creo lo que decía Dani en el último Taxi que hicimos. Decía, es verdad que es más novelista Carrer que Hulebeck. Más novelista, o sea, al final las tramas de Hulebeck son muy parecidas unas a otras.
Sí.
Y el otro, pues, tiene mucho más pozo. Quiero decir que no es... Decir más novelista no es un insulto para...
Para Carrer, que yo creo que... A Hulebeck le va a dar igual.
A Hulebeck le va a dar igual en general. Todo lo que diga la gente le va a dar igual. Sí. Pero también influye mucho el hecho de escribir y la marca. Como tú dices, la idea. Hay novelas, como la de Sumisión, que solamente viven... Iba a decir viven. Que arrancan, que ya solamente la... propia idea ya justifica toda una novela.
Sí. Hulebeck yo creo que es que también tiene un estilo muy reconocible. Es como otros autores, por ejemplo, es muy normal empezar a aficionarse a la lectura con los veintipocos que quiere ser rock and roll y Bob Dylan y tal, y con Bukowski. También
sí,
es como un estilo muy reconocible. Pues con Hulebeck le pasa algo así. Y si te gusta ese estilo, pues como si te cuenta siempre la misma historia, te lo pasas bien siempre.
¿Ahora que estás leyendo ahora mismo? ¿Estás ahora...?
Yo ahora estoy leyendo Vida de Pablo,
uh-huh,
de Carlos Pardo, porque me la recomendó un periodista que se llama José María Martín.
Uh-huh.
Hace poco publicó un podcast de Julián Guita.
¿Sí?
No sé si van a hacer documental.
¿Han premiado ese podcast? Puede ser, sí.
Y me recomendó este libro por lo que te comentaba antes. Dice, también se desarrolla en Córdoba y no es una novela que vaya de tópico en tópico. Y la he empezado y me está gustando.
Vida de Pablo. ¿Y va sobre...?
Vida de Pablo. Es un joven pinchadisco,
vale,
poeta, en Córdoba, y va, digamos, abriéndose camino. Es una novela de formación, una novela de entrada en la vida adulta.
También me ha recordado, hay puntos, cuando hablabas de lo de la ira y demás en la novela, habrá visto la peli esta de, ¿cómo es? Un día de furia. Esta peli en la que un tío básicamente en 24 horas se vuelve loco, tipo lo de Darín en Ratos Salvajes.
Sí, que le da el clic.
El clic, que le da el clic de click. Que en vez de, creo que es, en vez de que no la atiendan bien en una cosa, es que no la atienden bien en un restaurante de comida rápida, porque él pide un desayuno y dice, no, los desayunos han terminado a las 11:30 y eran las 12. Y el tío se vuelve ya majara, perdido ya por eso, y entonces ya la película, pero que es muy satisfactoria verla. Yo creo que esas descargas de ira, aunque sea en la ficción, es muy satisfactoria.
Yo creo que es satisfactorio leerla y escribirla.
No hacerlas.
No hacerlas.
Que hacerlas, además, hablando con un ex abogado estaría feo. Estaría feo. Bueno, o abogado no colegiado, que ese abogado parece que es como que lo has dejado. Yo creo que es abogado no colegiado, vamos a decir.
Porque, efectivamente.
Uno no puede ser ex abogado.
No, yo sigo siendo también. Claro, o sea, licenciado en Derecho soy siempre.
Sí, y aparte, tú no elegirías otra carrera.
Yo, es que cuando elegí la carrera no sabía qué estudiar. De hecho, yo hice el bachillerato biosanitario, pero llegó el momento de selectividad y dije, pero si yo estoy harto de matemáticas, y pues fue porque mis padres son de derecho, digo, y decían, pues estudia derecho que tiene mucha salida. Luego al final es una risa todo eso, ¿no?
Bueno.
Pero estudié derecho sin demasiada convicción, la verdad. De hecho, yo creo que es una carrera que se estudia mucho, pasado el tiempo, gente mayor que dice, venga, voy a estudiar algo, sí, porque me apetece, y eligen muchas veces derecho, y quizás sea una carrera que se disfruta más en ese momento, porque con 20 años, la verdad, yo por lo menos estaba a otras cosas. Sí, yo iba aprobando y tiraba para adelante.
Pero mientras vivías tu vida, no,
pero estaba más con la vida universitaria que con la vida de derecho.
O sea, que recomiendas que quizás dentro de un futuro, yo a veces lo he pensado, ¿eh?
Sí,
porque no, a mí el derecho me interesa mucho.
Claro.
Me interesa, me parece esto, en cierto modo, a veces los abogados también hacéis de periodistas, es decir, tienes que plantear una serie de preguntas.
Sí.
Entiendo yo, vamos, sí. Siendo totalmente lego en la materia.
Interrogamos.
Interrogar,
en
sí,
sala, claro.
Sí. O interrogar, quiero decir, pues yo digo, pues ya tenéis que hacer unas preguntas, además, mucho mejores que las de los periodistas, o sea, mucho más concisas, que no se salgan del guión, que el juez no te diga, esto no procede, y te elimine la pregunta, o sea, no.
Efectivamente.
Yo, por ejemplo, disfruté mucho viendo el juicio del Prusés.
Sí.
Lo reconozco, yo era casi adicto. Sí, pues yo me veía al juez Marchena y toda esta gente y decía, coño, qué interesante esto.
Sí,
y
sí.
Veías al abogado, y además aquí estuvo el abogado, ahora no me saldrá el nombre. ¿El abogado que se hizo más famoso en el juicio de Prusés?
Publicó,
aparte, es escritor, sí, y aparte
yo creo
un gran escritor.
Yo creo que esa entrevista, sí.
Un gran escritor. Si pongo abogado de Prusés, yo creo que sale directamente, ¿eh?
Sí, hombre, también es que el juicio que viste era bastante entretenido.
Ah, yo creo que es un...
Claro.
A ver, eso, Javier Melero.
Javier Melero.
Que además publicó un libro sobre cómo contaba él toda su experiencia en el juicio, y el tipo escribe realmente bien. Si no lo has leído, te lo recomiendo que te pongas un rato con Melero, que es un tío que escribe absolutamente brillante. Y me pareció muy brillante, porque va a lo que tú dices, esto de...
A lo hecho.
Y un periodista deberían interesar en los hechos.
Sí, y luego aparte, más que preguntar para dar con la respuesta que tú quieres,
sí,
tú vas acercándote a lo que quieres. Es decir, a ti no te va a responder directamente, sí, fui el asesino. O sea, es que no tiene. Entonces tú vas preguntando por hechos concretos que vayan generando indicios suficientes como para tumbar la presunción de inocencia.
Uh-huh.
Es otra manera de preguntar. Esto es una cosa un poco más relajada, por ejemplo.
No, pero por supuesto.
Sí.
Aquí todos.
Yo estoy ahora mismo estupendamente. No, en el juicio estaba de otra manera.
Aquí todos disfrutáis de la presunción de inocencia. Constantemente. Aquí se disfruta siempre de la presunción de inocencia. Esto no es Twitter. Aquí siempre hay presunción de inocencia. Bueno, para ir cerrando, ¿te parece? Pues ya llevamos casi una hora. ¿Has visto cómo se pasa rápido estando ahí sentado?
Se pasa rapidísimo.
En otro lado, tenemos una serie de. Pues ya lo sabes tú, de preguntitas cortas. A ver, preguntitas cortas y sencillas, ya lo sabes. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Ahora es muy exacto. O sea, yo semanalmente hago 37 horas y media.
Y ni una más ni una menos.
Claro. Antes, cuando ejercía la abogacía, era una cosa un poco más loca.
O sea, antes podías estar de todo el día.
Antes trabajaba mañana y tarde y podía, pues, surgir algún problema o algo. Y también, oye, pásate el sábado por la mañana también. Claro, podía trabajar, vamos, mucho más que ahora.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Un par de series, pues Mad Men, Los Sopranos, Rockwell Empire también me gustó mucho.
¿Viste Succession?
También.
¿Te gustó?
No me gustó tanto como a ti.
A mí me gustó mucho, es decir, es otro de los temas que siempre repito. Porque veo pocas series, es que ya, también lo sabrás, porque a veces lo he dicho en el programa. Veo pocas series porque tengo poco tiempo. Entonces las series, yo entiendo las series, no soy hater de las series, ni mucho menos, de verdad, ¿eh? Solamente que requiere de una constancia que yo no tengo.
Hombre, ya es que casi es un proyecto de vida. Yo ahora mismo lo pienso y digo, ¿cómo vi Mad Men, Los Sopranos, tantas temporadas?
Claro, yo Mad Men, por ejemplo, es una serie que me gustaría verla, pero claro, hay que empezar a vérsela en un verano, en un mes de agosto, que no hagas nada.
Claro.
Porque no tienes otra cosa que hacer. ¿Cuántos capítulos era Mad Men? Pues son 5 o 6 temporadas.
Yo creo que eran 6 temporadas o por ahí.
Pues sí, es como por saber ahora Breaking Bad, que es una gran serie, la disfruté mucho, pero claro, ponte tú a verte la hora, pues es que...
Sin duda, y de hecho eso influye también a la hora de disfrutar de la serie. Quizá, por ejemplo, Succession no la disfruté tanto porque, yo qué sé, estaba más liado o lo que sea, y todo eso se nota.
Exactamente. ¿Ves algo en televisión? ¿Ves programas de televisión? ¿Ves informativos? ¿O no eres de los que vean nada en televisión?
En televisión veo poquísimo. Veo más YouTube, entrevistas, sí, y cosas así, pero la televisión cada vez menos, la verdad.
Si tú llegas por la noche y no te pones la tele.
Es que también depende. Si estoy trabajando, yo trabajo fuera, llego por la noche, pues llego a las 10:30, es que lo último que me apetece es ponerme la tele, no sé, no me interesa. Entonces estoy en la cocina, sí, me fumo un cigarro y me pongo una entrevista en YouTube.
Eso te voy a preguntar. ¿Tienes pensado dejar de fumar?
Me encantaría. Sería un proyecto para el año nuevo.
Bueno, bien, es un proyecto para el año nuevo. Siempre está muy bien ponerse metas.
Sí.
Yo soy de los que para mí el año empieza en septiembre, no en enero, o sea, pero bueno, está bien. Iba a decir, ¿eres un hombre nostálgico? Es una de las preguntas que siempre tenemos aquí, pero ya me has dicho que crees que no. O sea,
daba por hecho que sí, pero yo creo que no.
Que no, o sea, tú estás relacionado con gente mucho más nostálgica que...
Sí, a lo mejor también están confundidos ellos, ¿eh? No lo sé.
No. Lo mejor de vivir en Córdoba, ¿qué es?
Lo mejor de vivir en Córdoba, pues que quizá, no sé, soy yo sin muchos obstáculos.
Bueno,
sí.
¿Naciste en Córdoba?
Nací en Córdoba.
O sea que sí. No hay...
Estuve en Madrid, estuve también en Italia.
¿De Erasmus?
En Bolonia, sí. Uh-huh. Estuve en Italia, también estuve en Inglaterra unos meses y luego volví a Córdoba.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
Si es el primer día que entro en el trabajo, que tengo que coger el coche, el despertador suena a las 5:40, que es el día más duro.
Prontito, ¿eh?
Sí, luego si no a las 7.
¿Pero cuánto tienes el trabajo?
1 hora y media.
Ah, joder, yo estaba mucho más cerca.
No, por eso escucho tantos podcasts.
Ah, vale. Sí. Bueno, pues entonces agradecido a que haya un tramo de carretera largo para que podáis ir escuchando. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Yo es que no me junto con...
Bueno, da igual,
me junto con gente portentosa.
Pues venga, pues el más portentoso, un primo, un familiar o algo por el estilo.
Bueno, mi mujer es portentosa.
Tu mujer es portentosa. Pues, sí. Pues tu mujer. No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál es?
Llevaba tiempo sin ir a un karaoke, pero fui hace muy poco por la comida de la oficina.
Sí.
Y...
Uy, qué peligro tiene eso, ¿eh?
Pues me lo pasé pipa, la verdad. Y canté De los malos del bicho.
¿Y eso se canción?
Tiro muy para el flamenco yo cuando estoy ya...
No he escuchado nunca yo eso, ¿eh?
No, pues está muy bien esa canción. De hecho, es que también esa canción pegó muy fuerte en la Feria de Córdoba en su momento.
Vale. Sí. Pues la buscaré. De los malos del bicho, vale.
Sí.
Apunto.
¿Miguel Campello te suena?
Ah, Miguel Campello sí.
Antes era el bicho.
Ah, vale. Que Miguel Campello antes era el bicho. Yo conozco a Miguel Campello.
El grupo era el bicho, sí.
Ah, vale, pues esto no tiene... ¿Miguel Campello es de Córdoba o es de...?
No, yo creo que es de Elche o por ahí.
Vale. Pues era... ¿Eres más de verano o más de invierno?
Soy más de verano, sin duda, pero por una cuestión física, porque el invierno, para mí los cambios de temperatura y tal, la piel...
¿Qué te afecta, vamos?
Sí, me afecta y el verano estoy encantado.
¿Una ciudad que te quede por descubrir o que tengas muchas ganas de ir a ver?
me apetece mucho ir a Sicilia. Sí. Y en España, Burgos.
¿Burgos? Sí. Tampoco he estado nunca en Burgos. ¿Está en Burgos, Mario? ¿Sí? ¿Bien? ¿Está bien? Mario confirma que está bien en Burgos. A ver, ¿la película que más veces has podido ver en tu vida cuál ha sido?
No sabría decirte la película que más he visto. Te puedo decir que sí me gusta ver capítulos aleatorios de Mad Men.
¿Pero el que surja?
Uno de la segunda temporada, uno de la cuarta, sí.
¿El último concierto al que has ido, cuál sería?
El último concierto fue en el Náutico, Alcalá Norte.
¿Y qué tal?
Muy bien. Allí la vida cañón.
¿Mi segunda canción más escuchada en Spotify este año?
Sí, pues puede ser que también sea mi segunda más escuchada.
La segunda. Sí. No he transitado tanto sus...
El grupo yo tampoco.
Temas, yo he escuchado La Vida Cañón, que es lo que ha escuchado todo el mundo, y después sí. Los más fans pues habrán escuchado muchas más canciones.
Yo soy más de La Vida Cañón y ya está. El Carolina Durante, por ejemplo, lo he escuchado más.
Tengo entrada para ir a verlo. ¿Ah,
sí?
Al Mar de Madrid, sí, sí. Actúa en el 28 de febrero, si mal no recuerdo, de 2025.
Yo vi a Carolina Durante en el Wizzing.
Pues yo los veré en el Wizzing. ¿Y qué tal? ¿Bien la experiencia?
Muy bien, muy bien.
Dicen que está muy bien el espectáculo. Que son
me lo pasé de maravilla.
Auténticos locos.
Sí, 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 divertidísimo.
Pues ahí estaré yo.
Sí.
Ya te contaré qué tal. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar?
No. Las perdí todas después de depositar. O sea, antes sí era del subrayador, los ruiditos y tal, pero ya nada.
¿Es una alegría especial el día que apruebas la oposición? Quiero decir, el día que apruebas la oposición, ¿conoces lo que es como la felicidad pura?
No te enteras tanto.
¿No?
De hecho, yo cuando aprobé también era la final del Mundial. Jugaba Argentina y Francia.
Ah, ¿ese día? ¿En diciembre?
Ese día fue. Y yo recuerdo que salí a tomarme una cerveza y claro, veía gente celebrando el Mundial y yo digo, hostia, qué caos, ¿qué está pasando aquí? Y luego al día siguiente me levanté temprano sin querer.
Sí.
Me puse a ver Django.
Bien. Una gran película Django.
Y digo, ¿y ahora qué? O sea,
¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué sería más bien si suspendes, coño? Sí. Si suspendes, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora volver a empezar? No, ¿y ahora qué? ¿Qué ha probado?
Euforia llegaron quizá
es verdad, es que
días posteriores.
Claro, estás como en shock, ¿no?
Sí, que ya pues vuelvo a Córdoba junto con mi amigo y vas tomando conciencia y dices, ¡guau, qué maravilla!
Ah, pues sí.
El peso de encima que me acabo de quitar.
Y ya la frase que siempre te dirán, y ya tenés la vida solucionada.
Eso lo repito.
¿Qué pesadilla? Pues yo qué sé si tengo la vida solucionada. No se te puede hacer de repente el día de mañana. Es que lo de la vida solucionada, no lo entiendo. Es que la vida es muy larga.
Hombre, totalmente.
Que ser funcionario no te sugiere tener la vida ya hecha.
O sea, actualmente yo estoy encantado, pero quién sabe, dentro de 10 años...
El día de mañana estás aburrido o perdido.
Puede ser.
Y no quieres ya seguir trabajando de eso. Bueno, yo qué sé, es que la vida da muchas vueltas. Y ahora que estamos ya llegando a destino, ¿tienes carné? ¿Te gusta conducir?
Claro, tengo carné.
¿Te gusta conducir?
Pero no me gusta, o sea, conduzco por obligación.
O sea, ¿no te gusta conducir?
No, y aparte es que el coche sobre todo lo cojo para el trabajo o para visitar a familia que tengo fuera, en Alicante o en Galicia. Entonces está muy relacionado con obligaciones, no me gusta tanto. Yo el carné me lo saqué porque en su momento era aparte como algo obvio que había que tener, pero... No he llegado nunca a disfrutar ni aparco de mal. Me encantaría aparcar bien, ¿sabes? Pero no me doy vuelta y vuelvo a encajarlo y no termina de cuadrar. Sí.
O sea, si vamos aparcando bien a nosotros. Bueno, Álvaro Gálvez Medina es de Córdoba, licenciado en Derecho, como el protagonista de la novela, que se llama No sabéis vivir, la novela publicada por la editorial Señores Scott. Me gusta lo de la frase que tenéis aquí en la faja del hombre que mató a Liberty Balance.
Sí, siempre la ponen.
Lo del señor, de ahí el nombre de la gran película, el hombre que mató a Liberty Balance. La vi este verano, este pasado verano la vi yo.
Yo la vi hace poco también.
Es que soy...
De hecho, porque me sentía culpable, ¿sabes?
Claro, es que yo me sé, no por la editorial, sino porque, como dicen que es una grandísima película, pues me puse a verla y dije, pues efectivamente, es una gran película. Bueno, Álvaro, gracias de verdad por venir, gracias por tus palabras para conmigo y para con el programa.
Muchísimas gracias a ti.
Y gracias por escuchar. Intentaremos estar a la altura.
Lo seguiré escuchando.
Como ves, hablo en un plural falso porque aquí estamos dos personas y media. O sea, somos poquitos, pero daremos la batalla. O sea,
larga vida al taxi.
Gracias, Álvaro, y suerte con la novela.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Próximo domingo más. Puede que hasta mejor, no lo sé. Les habló Carlos Badilla. Hasta entonces, adiós.